Hola.
Julián.
Sí, ¿qué tal, Chichina?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, gracias a Dios. La consulta tiene que ver con la noticia que hoy conocimos, Julián, sobre cómo está viviendo, ¿no es cierto?, Israel, este proceso político. ¿Y cómo es esto de que los partidos árabes apoyan a un candidato, en este caso al del Partido Demócrata, ¿no es cierto?
Bueno, sí, básicamente la situación es esta. En Israel, a diferencia de Argentina, que es un sistema presidencialista, donde se vota a Macri o a Fernández, y una vez que el que ganó, ganó, tendrá dificultades o no en relación a la fuerza en el Congreso, pero ya el presidente está consagrado. El caso de Israel es una democracia parlamentaria. Esto significa que no se vota el líder, sino el partido. Y luego, en función a los votos, se determina cuántas bancas en el Parlamento obtuvo cada partido y en base a eso se forma el gobierno. Ahora, en la práctica, esto significa que es muy, muy inusual que un partido gane las 61 bancas que se necesitan para formar gobierno por sí solo. El Parlamento israelí, que se lo conoce como Knesset, tiene 120 bancas y se necesitan 61 para formar gobierno. En estas elecciones, por ejemplo, últimas, el grupo Kahol Lavan, que es el principal opositor al Likud, desde un partido centrista bastante, una centroizquierda, pero es bastante centrista, ganó dos bancas más que el Likud, ganó 33, pero ninguno de los dos puede por sí mismo formar gobierno. Entonces, ambos dependen de seducir a otros partidos que hayan obtenido bancas. Generalmente el Likud tiende a buscar el apoyo en partidos de la derecha y de la ultraortodoxia y ha llegado al día de hoy, según se ve en las negociaciones, a 55 bancas. El partido azul y blanco, este Kahol Lavan, con el apoyo de los partidos árabes y de los partidos de la izquierda laica, ha logrado 54, una menos que el Likud. Entonces, en principio, como están hoy las cosas, a pesar de que el que sacó más bancas en la elección fue el opositor, el que está mejor posicionado para formar gobierno puede ser el Likud. Entonces, ¿qué sucede? Ambos tienen que reunirse con el presidente de la nación, Rubén Rivlin, y en función a quién tiene las mejores chances objetivas de formar gobierno, tiene que darle la chance de que lo haga. Le encomienda hacer eso. Esto es en teoría. En la práctica lo que se está hablando bastante es de formar un gobierno de unión nacional entre el Likud y Kahol Lavan, que son partidos, uno de centro derecha y el otro centro izquierda, pero bastante centrado. Entonces, entre 33 más 31 superan las 61 necesarias y ahí ya podría haber un gobierno. También está el factor del partido Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman, que es un partido laico de inmigrantes rusos fundamentalmente, de la derecha también, que tiene ocho bancas y él decidiría, si él elige apoyar a uno u otro, ya con los números que estos dos tienen, básicamente llegan, pues 55 o 54 más 8 les da a los dos la chance de ir arriba de 61. Entonces hoy en día la situación está ahí. Hay que ver si las partes quieren un gobierno de unión nacional o si suman a este partido cada uno individualmente y logra el gobierno excluyendo al otro.
Bien, lo que no me queda claro, Julián, es por qué no se sabe quién puede ser, pero digamos, va a ser uno de los nominados, va a ser Netanyahu o Gantz, no sé, pero digamos, está dentro de ello. Eso es lo que no me queda claro. Entiendo lo que decía lo parlamentario, pero no me queda claro sobre quién va a ser.
¿No te queda claro? Porque a nadie le queda claro. En realidad, es lo que te estoy explicando. Ganó más bancas, no se vota la persona, se vota el partido. Y eso significa que la cantidad de votos que recibiste te asigna un cierto número de bancas en el Parlamento. Como mencionaba, más ganó el de azul y blanco, pero no le alcanza para formar gobierno. Entonces empiezan las negociaciones y al día de hoy quien mejor está posicionado para formar es el Likud. Entonces el presidente tiene que tomar una decisión y asignarle a uno u otro, que además puede fracasar y empezarse todo de nuevo. Pero bueno, Puede que haya también un gobierno de unión nacional. Hay que ver. Es un sistema.
Claro, ¿qué sistema, no?
Es distinto al nuestro. Bueno, pero Estados Unidos también tiene su método que uno vota electores,
claro.
¿No? En realidad.
Sí, sí, sí.
Cada estado asigna electores y ellos designan al presidente. O sea,
claro, también tenía la constitución nuestra, ¿no es cierto? Antes que se reformara la constitución, acá también se elegían electores en la Argentina. Sí.
Ajá, desconozco el detalle.
Claro, en la Argentina...
Me parece que siempre fue presidencialista.
Sí, fue presidencialista, pero también se elegían electores que iban al colegio electoral y después con la reforma del 94, digamos, se elige de forma directa al presidente.
Ah, claro, claro, claro. Bueno, es un buen ejemplo entonces.
Sí, sí, sí. Bueno, así más o menos nos estamos esclareciendo, ¿no? Sobre todo para la gente que... Estamos distantes, no tenemos por qué conocer al detalle, ¿no es cierto?, cómo funcionan los sistemas en otros
claro.
países, en este caso Israel, pero vale la pena porque tiene mucho, un perfil mediático muy alto y porque además, digamos, es un poder importante, ¿no?, por el lugar del mundo en el que se encuentra y por las implicancias que tiene, ¿no?, de quien gobierne
sí,
el Estado de Israel.
Por supuesto, porque, digamos, a ver, pongámoslo así, realmente las decisiones de paso guerra no han dependido de Israel Medio Oriente, sino más bien de los países árabes que históricamente fueron hostiles a él, pero hoy han dejado de hacerlo en buena medida en función de su interés de contener el avance de Irán en la región. Pero sí permanece, por supuesto, el que no hay tratados formales de paz todavía
claro.
con muchos de ellos, que hay mucha tensión en las fronteras de Israel con Líbano y con Siria, con Gaza, que están bajo influencia iraní, estos tres. También frente al hecho de que, bueno, con la situación de los palestinos en general, no se terminó de resolver el proceso de paz. Entonces, por supuesto que los desafíos permanecen. Y sí, ahí está donde a Netanyahu le juega más a favor, porque él tiene mucha experiencia política, viene ya gobernando 10 años, más 3 que estuvo a la década de los 90. Entonces, viene muy bien posicionado como un líder de estatura mundial. De hecho, la campaña del Likud fue una liga aparte. Ese era el eslogan, una liga aparte, como que está en otro nivel de los contrincantes. Y aparecían fotos de él, bueno, con Trump o con líderes mundiales. Pero bueno, Benny Gantz, a su vez, es un hombre que fue jefe del Estado Mayor Conjunto, un paracaidista, entra a la política como un novato, pero viene con las credenciales. En Israel lo militar es muy respetado.
Claro.
Si no, no es como en la Argentina que hubo una historia de opresión, entonces hay mala fama. No es el caso, al contrario, son los que defienden al país de las amenazas externas. Entonces, venir del ámbito militar es un prestigio. Y bueno, Benny Gantz tiene eso. Netanyahu fue comando igualmente en su época joven, con lo cual también, pero ya quedó superado por su experiencia política.
Sí, sí, sí.
Muy importante.
Ahora, la última consulta, Julián, a mí me llama la atención, según lo que he leído, digamos, esta diferencia que hubo entre Lieberman y Netanyahu en relación a los religiosos judíos, si está bien dicha la expresión, sobre si participar de las Fuerzas Armadas o no como un factor de disidencia entre ambos, ¿no?
Sí, hay un tema acá en realidad. Tanto Lieberman como Netanyahu, los dos son laicos,
ajá.
políticos seculares, pero el partido de Lieberman es ultra laico y tiene como una postura principista de no hacer alianzas con los ultraortodoxos porque él quiere que estos ultraortodoxos participen del servicio militar, que es obligatorio para todos los israelíes cuando cumplen 18 años. Los hombres tienen que hacer 3 años y las mujeres 2. Esto es así porque Israel no tiene un ejército profesional grande, es una población muy pequeña. Entonces, en épocas de guerra siempre ha dependido de convocar a los reservistas. Es como que empresarios, estudiantes, médicos, lo que sea, tienen que dejar sus funciones e ir al frente a combatir. Así se sostiene la defensa de ese país. Entonces, lo que plantea Lieberman dice, bueno, no, los ultraortodoxos también deberían participar del esfuerzo y no dedicarse solo al estudio de las fuentes religiosas que son financiadas por el Estado con el dinero que recauda de impuestos y demás. Netanyahu coincide con eso en lo ideológico, pero el pragmatismo político lo lleva a tener alianzas con los ortodoxos. Entonces trata de no meter este tema muy al fondo. Así es que depende. Si logran remover el factor de presión política de los ortodoxos, sí van a poder lidiar con este tema, que es un reclamo de la sociedad de larga data y muy, muy importante.
Qué dilema para Israel, ¿no? Para la sociedad y para su historia, ¿no?
Sí, totalmente. También está a ver, la historia un poco de eso, la génesis, es de cuando se fundó el Estado, en 1948, el primer ministro era David Ben-Gurión, uh-huh. y él comprendió que a 3 años del Holocausto, donde todas las sinagogas de Europa habían sido diezmadas, era importante que en Israel hubiera un renacimiento del estudio de las fuentes religiosas, de la Torá, ¿no? Del Viejo Testamento, etc. Entonces les dio esa permisividad a este grupo que se dediquen a eso y que no trabajen, que el Estado los iba a bancar, básicamente. Y de ahí fue la génesis. Pasa que después la demografía hizo que se transformaran en un número importante de la sociedad. Entonces los que sí hacen el ejército dicen, esto es injusto, ellos también deberían. Desde ahí viene el planteo.
Está bien. Bueno, un nuevo desafío, otro más que tiene esta sociedad, como todas las sociedades del mundo tienen los propios, ¿no?
Sí, totalmente.
Julián, muchísimas gracias por este contacto telefónico para Entre Ríos, el escenario por LT14 Nacional Paraná.
Al contrario, un gran gusto.